Ok, pues en la vida tenemos una diversidad de pruebas, todos lo hemos pasado por muchas pruebas, por muchas circunstancias que nos orillan a tomar decisiones difíciles, a veces gratas, a veces no tanto. Y en sí, el hombre está siempre en búsqueda de tener una buena vida. Una vida donde todo le salga bien, donde todo le vaya bien, donde se sienta bien. ¿Y qué pasa? Regularmente el mundo está lleno de libros de motivacionalismo, videos de autoestima, siempre estamos buscando tener buenas dietas en nuestra alimentación o ver películas que nos motiven, siempre estamos en búsqueda de la felicidad, siempre estamos en búsqueda de aquellas cosas que nos hagan sentir que las cosas están bien en nuestra vida. Pero la verdad es que aunque esto puede funcionar de cierta manera, solamente son pequeñas pildoritas. Es como cuando tenemos gripe y nos tomamos una Tapsin, diríamos allá en Guatemala, nos empezamos a sentir bien y de pronto, si ya no la sigo tomando, la gripe empieza otra vez a fortalecerse. Entonces tengo que estarme tomando mis pildoritas para sentirme bien. Así es en la vida. Para que nosotros nos sintamos bien, siempre el mundo está buscando píldoras que son temporales a través de libros, de motivaciones, de audios, de personas, de fiestas, de muchas cosas. Pero la realidad es que nada de ello nos va a dar esa felicidad permanente. Y el día de hoy voy a hablar sobre un tema que es muy importante y me gusta mucho hablar de este salmo. El día de hoy vamos a hablar un poquito de un salmo. La primera reunión, si recuerdan, estuve hablando también de un salmo que, si no mal recuerdan, fue el salmo 119, que es el salmo más grande y el capítulo más grande de toda la Biblia. Y pues bueno, les expliqué un poco que cada uno de los versículos habla constantemente de meditar en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar del Salmo 1. Y es bien interesante porque el Salmo 1, de hecho, está considerado como un resumen de todo lo que hay en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se dice que el Salmo 1 es como la introducción de un libro, donde va a dar de qué se trata el libro, en este caso, la Biblia. Aquí hace un resumen perfecto de lo que en sí vamos a ir aprendiendo en todo el texto bíblico. Vamos a darle lectura a los primeros versículos. No vamos a hablar de todos, nada más vamos a quedarnos hasta el versículo 3, solo los tres primeros versículos. Si podemos ir en sus Biblias al Salmo 1, por favor. Vamos a leer Salmo 1, versículo 1. Si no la tienen por ahí, aquí lo vamos a ir leyendo poco a poco. El versículo 1 de Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si recuerdan, en las enseñanzas anteriores, nosotros hemos empezado a hablar mucho de nuestra dependencia de Dios, que Dios es el que empieza a transformar nuestras vidas. Cuando conocemos a Dios en nuestras vidas, algo empieza a cambiar en nosotros. Pero entre eso que empieza a cambiar, también empieza a cambiar un criterio y una fortaleza de nosotros para mantenernos en el buen camino, para mantenernos en el camino del Señor y también un criterio para poder decidir qué cosas hacer y qué cosas no hacer, saber qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas para nuestra vida y principalmente para que nuestra vida honre a Dios, ¿verdad? Y precisamente el primer versículo de Salmo 1 hace una conexión directa a nosotros. Es como voltearnos a ver qué es lo que nos toca hacer como seres humanos para el transcurso de nuestra vida. Y en primer lugar dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra de bienaventurado, una bienaventuranza como tal, se puede traducir como bendecido, afortunado, como una persona que está tomando una muy buena decisión. Y aquí dice que su decisión como tal es que es una persona que no hace caso del consejo de cualquier persona. Dice que no anduvo en consejo de malos. Es una persona que, a pesar de que hayan personas, otras personas en su alrededor, que le den malos consejos, que le den sugerencias, él tiene la capacidad de discernir qué cosa es buena, qué cosa es mala y cuáles son las que tiene que rechazar. Y aquí habla de esa persona que, en primer lugar, tiene ese discernimiento y rechaza los malos consejos. Por otro lado, también habla, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí vemos una persona que no solamente rechaza el mal consejo, sino que también no busca formar parte activa en el mundo de los pecadores. Ahora, ahora en nuestros tiempos vivimos en un mundo donde todo es pecado, donde casi todo el pecado se empieza a ver como algo no tan malo, algo incluso bueno, algo que te puede ayudar, el beber alcohol, el drogarnos, el buscar otras mujeres, buscar otros hombres, buscar facilidades en la vida, a pesar de tener que hacer cosas que no son lícitas. Hay muchas cosas que se empiezan a dar. Ahora, nosotros como personas, como hijos de Dios, se nos pide ser luz al mundo, pero no nos pide hacer lo que el mundo hace. Entonces, aquí está hablando de una persona que, si bien puede relacionarse con otras personas que no son creyentes, esta persona tiene la fortaleza y la capacidad de no mezclarse en actividades que no honran a Dios y que no le van a beneficiar en su vida. Y por otro lado, el Salmo continúa diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando habla, se menciona la palabra escarnecedores, realmente se puede traducir también como blasfemos, como personas que ya no solamente están en un camino malo, sino que muy conscientemente rechazan a Dios e incluso maldicen a Dios y hacen cosas que no le dan gloria a Dios, lo hacen de manera consciente, y nos invitan a hacer este tipo de cosas. Entonces, aquí habla de esa persona que ya no solamente se junta, sino que definitivamente rechaza este tipo de personas, rechaza este tipo de pensamientos. Nosotros como hijos de Dios, el mayor temor que podemos tener es blasfemar el nombre de Dios. Nosotros podemos pecar porque somos imperfectos. No es algo que debemos tener la libertad de simplemente hacerlo. Pero en la Biblia habla de que hay un solo pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de personas de escarnecedores, son personas que literalmente se dedican a hacer cosas contrarias de Dios. Hablemos en pocas palabras, brujería, hechicería, santería, satanismo, todo este tipo de personas, cuando nosotros las encontramos, necesitamos en primer lugar rechazarlo porque no está bien en ningún sentido. Y por otro lado, también algo que es muy interesante es que entre más nos vamos relacionando con el Señor, algo pasa en nosotros, que de pronto conocemos a una persona y sentimos algo que no está bien en ellos. Y cuando nos damos cuenta es porque tal vez son personas que están muy inmersos en todo este tipo de satanismo, de hechicerías y blasfemias. Entonces, habla de una persona que precisamente no convive ni siquiera con ellos. En primer lugar, aquí vamos a hablar de dos conceptos. Una cosa es convivir con el mundo, un mundo que es pecador, y nosotros podemos convivir con ellos para hacer luz, para enseñarles del Señor, para hacer de impacto en sus vidas. Pero otra cosa es involucrarnos ya en un grupo de personas que que han tomado la decisión, en este caso, de rechazar totalmente el nombre de Dios y hablar mal de Dios. En este caso, nosotros como hijos de Dios no podemos formar parte de este tipo de grupos, porque aquí ya no es algo que queremos influenciar, porque ellos mismos están rechazando la luz que nosotros queremos mostrar. Entonces, vemos a una persona que está ahí buscando el buen camino, que entiende qué cosa es buena, qué es mala, y que rechaza aquello que no le conviene. Por otro lado, continúa diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Volvemos aquí, este versículo 2 nos está haciendo una conexión directa a la primera prédica que tuvimos cuando hablamos del Salmo 116, donde les decíamos que el Salmo 116, cada uno de la sección, perdón, Salmo 119, cada una de las secciones siempre habla de meditar en la palabra, de hacer caso a la ley del Señor, y aquí habla que esta persona es una persona que está analizando, escudriñando, que está leyendo todos los días la palabra de Dios y está buscando entenderla a profundidad. Entonces, aquí estamos viendo dos cosas. En primer lugar, una decisión de mantener una vida moral correcta. Y por otro lado, también buscar la guianza de Dios a través de la palabra que Él nos dejó, que es la Biblia. Entonces, cuando mezclamos esto, cuando mezclamos un corazón apasionado por Dios, que le busca en su palabra, que quiere conocer más en Él, que medita en su palabra y que también por amor a Dios quiere hacer lo correcto, de no hacer cosas inmorales, de no hacer lo que el mundo le ofrece, entonces empieza a haber un cambio, empieza a haber un efecto que es muy natural en nuestra vida. Es como una recompensa divina que Dios permite. ¿Y cuál es esa recompensa? Llegar a ese punto que muchas veces el mundo está buscando por todos lados. Estar bien, que las cosas nos salgan bien, está tener una vida estable. Y es precisamente lo que el Salmo 1 nos está diciendo en el versículo 3. ¿Qué pasa con esa persona que también está meditando en la ley, en la palabra de Dios de día y de noche? Nos dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Qué increíble este versículo. En primer lugar, cuando habla de un árbol, algunos teólogos estudiosos de la palabra dicen que muy probablemente está haciendo una referencia a un árbol de sabino. El sabino es un árbol gigantesco, es un árbol que puede crecer muchísimo y que crece en las orillas de los ríos. Regularmente los sabinos siempre van a estar donde hay agua. Y las raíces de este árbol son raíces muy, muy, muy gruesas y que son muy profundas. Entonces, un sabino como tal, un árbol de sabino ya maduro, es un árbol que es casi imposible o imposible que, por ejemplo, una tormenta, un rayo, un remolino lo logre arrancar, porque es un árbol que tiene una raíz demasiado profunda y demasiado gruesa. Entonces está hablando, se hace esa referencia porque habla que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces está hablando que es un árbol que siempre se está nutriendo de esa agua. En la Biblia, cuando se habla de agua, en este tipo de versículos, es un sentido figurado. Muchas veces el Espíritu Santo se le da el contexto o un sentido figurado de agua. Entonces aquí habla que algo está alimentando a ese árbol, que en este caso podríamos hablar que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Me gusta mucho que el Salmo 1 dice que aparte de que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice que da su fruto en su tiempo. Esto es algo muy importante de tener en cuenta. Muchas veces queremos o creemos que si buscamos a Dios vamos a tener resultados instantáneos. De pronto quiero buscar a Dios y que mi vida cambie, que mis problemas se terminen. A veces Dios lo hace. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana con el grupo de trabajo de la hermana Irene, de José. Pasó una noticia que de pronto orábamos precisamente el viernes anterior, que llegaron en la mañana, les dijeron que firmaran su pago y que adiós, ya no iba a haber más trabajo, punto. Y fue tremendo. Y empezamos a orar. Y el Señor en su misericordia dio una respuesta increíble. La hermana Irene para el martes ya tenía otra vez trabajo. Y ahorita estamos esperando la noticia de que muy probablemente también todos sean recontratados de pronto. Esto no es algo que pase fácilmente en un contexto de Estados Unidos. Ustedes lo saben. Ahora, Dios en su misericordia quiso dar una respuesta muy rápida. Pudo haberla no dado, pudo que en su tiempo, pudo haber dicho al Señor, no es momento de que sigan trabajando, algo les quiero enseñar, y en su momento les iba a mostrar o el mismo trabajo u otro trabajo. De hecho, en nuestras oraciones, si recuerdan, estábamos orando para que el Señor tomara control de todo esto y guiara a cada uno de ellos, porque sabemos que una decisión de este tipo no solamente era buscar un trabajo y ya, sino por las circunstancias era muy probablemente también la implicación de tener que viajar a otro estado de Estados Unidos para encontrar otra nueva fuente de trabajo. Entonces, Dios quiso responder ahora rápido, pero a veces Dios no va a responder tan rápido. Por eso me gusta que aquí dice que en su tiempo dará su fruto. Porque nosotros no somos los que generamos el fruto. Esta pequeña línea de este versículo no debemos malentenderlo. No quiere decir que si yo busco a Dios, que si yo busco hacer lo bueno, que si yo medito en la palabra de Dios, entonces yo voy a crear en mí mismo una buena actitud, yo voy a tener éxito en mi vida, todo me va a salir bien por mi esfuerzo. No. Eso es algo que simplemente Dios en su misericordia genera en nuestra vida. Él simplemente nos quiere bendecir porque Él es fiel en medio de todo. Pero aquí habla de que es muy importante que nosotros tenemos que tener precisamente ese esfuerzo de buscar al Señor. Entonces, no desesperarnos cuando pidamos al Señor por un motivo de oración y de pronto no hay una respuesta, no olvidar que a Dios no se le ha olvidado, no ha perdido el control, simplemente en su tiempo Él va a responder y en su tiempo va a hacer que nuestra vida genere ese fruto. Y al final me encanta porque termina el versículo 3 diciendo, y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Cuando habla de precisamente y su hoja no cae, esto quiere decir, mis hermanos, es un sentido figurado el Salmo 1. Cuando habla de este árbol y dice que su hoja no cae, quiere decir que el árbol está siendo en algún momento golpeado por una corriente de aire muy fuerte, que va a tener de pronto circunstancias climáticas que pueden hacer que las hojas caigan, pero habla que es muy duro el árbol y que ni siquiera su hoja cae. Esto nos hace una conexión directa a las pruebas que vamos a tener en la vida. No solamente se trata de que Dios va a responder en su momento, también el Salmo 1 nos deja claro que van a haber circunstancias en las cuales tal vez nuestras hojas como árboles, por así decirlo, se pueden empezar a caer, pero si nosotros estamos bien aferrados al Señor, si estamos haciendo todo lo que esté en nuestra parte para Dios, para buscarle, para leer su palabra, para hacer lo correcto, dice que aún de las tempestades vamos a mantenernos firmes, incluso ni siquiera una hoja va a caer y todo lo que hagamos va a prosperar. Cuando habla de la palabra prosperar, esta palabra tiene un contexto que puede ser traducido en esperanza. Cuando hablamos de prosperar, en primera instancia creemos que todo nos va a salir bien, que todo va a ser exitoso, que si yo emprendo un trabajo, que si yo emprendo un negocio, el negocio va a prosperar y va a ser un negocio con muchas ganancias, o si encontré un empleo, va a prosperar tanto el empleo que me van a dar, me van a ascender de puesto muy rápido. Eso puede pasar, pero realmente el contexto de esta palabra prosperar es una conexión directa a esperanza. Esto quiere decir que pase lo que pase, todo va a estar bien porque vamos a estar bajo el control de la voluntad perfecta de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, los tres versículos del Salmo 1 son tres versículos muy, muy, muy poderosos que debemos meditar, y yo les invito que en esta semana meditemos en estos tres versículos. Recordemos, aquí vemos tres cosas. En primer lugar, nuestro esfuerzo por hacer las cosas correctamente, de no dejarnos influenciar por las cosas malas que el mundo nos ofrece, de no hacer cosas que no glorifiquen a Dios, de luchar con nuestro propio instinto para tener una buena actitud, y dos, de buscar a Dios constantemente, meditando su palabra, estudiando su palabra, porque entonces el Señor va a empezar a obrar en nosotros, entonces nos se va a empezar a fortalecer espiritualmente y entonces vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, donde vamos a vivir una vida llena de esperanza, aún en medio de las pruebas, una vida fortalecida por Dios y que vamos a ser precisamente como esos árboles donde nuestro nutriente, esa agua, va a ser precisamente la palabra de Dios que nosotros vamos a estar meditando cada día. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer para que las cosas nos vayan bien en la vida? Ahí está la respuesta. Buscar a Dios y esforzarnos por seguir lo que Dios nos muestra en su palabra. Así que animo a cada uno de ustedes, mis hermanos, a que estemos constantemente buscando a Dios. Ustedes saben que precisamente la iniciativa de tener estas reuniones es precisamente por todo lo que nosotros nos confrontamos y principalmente ustedes, hermanos, que tuvieron que cambiar de país e irse a un país de una cultura mucho, muy diferente, donde todo las tentaciones son muy, muy arraigadas. Y aquí es precisamente donde Dios va a observar nuestro esfuerzo por hacer bien las cosas y también por buscarle en la palabra. Y entonces el Señor va a hacer muchas obras de bendición en nuestra vida. Así que les animo con esto, hermanos, a seguir adelante buscando al Señor. Les animo a que nos ayudemos entre todos a orar unos por otros cuando tengamos problemas. Recuerden que este es un espacio que vamos a llegar ya en su momento de la oración, donde podemos expresar nuestras situaciones y poder ser de bendición. Así que oremos por esta enseñanza de este día.